Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tú viniste del equipo del Newell's Old Boys.
Sí, Newell's Old Boys de Rosario, Argentina. Y me falta resistencia, velocidad. Sí, me canso de vez en cuando.
Gigante y tan pequeño aún. De noche puede volar. Los sueños se pueden cumplir. Si cuando se va el sol enciende un blues.
A mí me lo dijo mi padre el jueves a la noche. Le había avisado Colomé a él que a lo mejor me subían, me llevaban a Oporto, pero aún no era seguro. Y después le avisaron que le confirmó que ya era seguro y él me avisó el jueves a la noche. No, yo cuando me dijo que salga a calentar, la verdad estaba un poco nervioso, pero tenía ganas de salir a jugar un ratito. Todo muy lindo fue, ¿no? Porque había muchos jugadores que con mucha experiencia, como Luis Enrique, Xavi, Márquez, jugar al lado de ellos fue muy bueno. Todo siempre quiere debutar en el primer equipo y bueno, ya se me cumplió mi sueño. Espero que más adelante pueda seguir jugando en el primer equipo.
Contragolpe con el pecho, Leo Messi se va de Silva, va a tirar, ¡gol!
¡Tremendo!
¡Gol! Leo Messi cuelga la bola, ¡gol! ¡Gol! ¡Hasta gol! ¡Gol! ¡Leo, gol! ¡Leo, Leo, 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 gol!
Arroba de Grisa, lo deja para Leo, 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 Leo.
The winner is Lionel.
Lionel Messi, mejor jugador del mundo.
Por segundo año consecutivo.
Mira Messi, mira Messi, mira Messi, chuta Messi. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Leo, 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 Messi, gol. Golazo con la zurda. Buscando el palo izquierdo de la portería de Van der Sar. ¡Gol! ¡Gol!
Ballon d'Or 2011 es Lionel Messi.
El tercero que puedo conseguir es un honor grandísimo. Y este sobre todo muy especial lo quiero compartir con mi compañero, con mi amigo Xavi. La cuarta vez que estamos juntos en esta gala. Vos también te lo mereces y para mí es un placer estar al lado tuyo.
Xavi para Leo Messi.
Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial.
Qué bueno, se va de 1-2 hacia la diagonal.
Siempre Maradona.
Ahí está Leo Messi. Puede marcar.
Genio, genio, genio.
Vaya golazo.
Tira
Leo.
Maradona.
¡Qué barbaridad!
¡Leo!
Gigante y tan pequeño aún. De noche puede volar. Los sueños se pueden cumplir. Si cuando se va el sol enciende un blues.
Este sábado se han cumplido 10 años del debut de Messi con el Barcelona. 16 de noviembre del 2003 fue en Portugal, en Oporto, donde jugaba el Barça en el estadio do Dragão. Jugó solo 15 minutos, debutó con el 14, salió por Fernando Navarro y desde entonces es leyenda del Barcelona y del fútbol mundial. 395 partidos con el Barça, 326 goles, asustan las cifras, ¿eh? 6 ligas, 2 copas, 3 Champions, 2 mundiales de clubes, 2 Supercopas de Europa y 6 de España, 4 balones de oro. Bueno, esto fue hace 10 años, pero la historia de Messi está ligada permanentemente a José María Minguella, que hoy es su cumple, hoy cumple 10 años, porque desde ese día que debutó Messi le deberían haber hecho una calle, una plaza, una torre en Barcelona. Hola, Minguella, ¿qué tal?
Bueno, la verdad es que con este cumplimiento de aniversario me siento rejuvenecer.
Bueno, te habrá llamado un montón de gente, ¿no? Entrevistas.
Bueno, pues amigos, sí, de cuatro, de radio, bueno, es igual. Lo importante es que dentro del trabajo que uno realizaba en aquella época, pues tuvimos la suerte en mi despacho de que cayese esta posibilidad, esta que era una posibilidad remota, aunque muy 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 bonita y muy esperanzadora, de este chico que en realidad debe hacer ya 13 o 14 años que llegó a Barcelona y a nuestras casas y a nuestro despacho, porque él, como niño que era, prácticamente se movía por todos lados, aunque era como ahora muy discreto y hablaba poco, y en fin, y ahí empezó la aventura que luego, al llegar al primer equipo en esta fecha de hace 10 años, la inauguración del estadio del Porto, pues es prácticamente la consagración primera, que es lo que aspira cualquier jugador joven, de llegar al primer equipo de sea el Madrid, sea el Barça, sea la cantera que esté, y que luego pues ha explotado como mucho más de lo que el más optimista podíamos esperar. Es decir, su rendimiento hasta hoy ha sido magnífico.
Eso te iba a decir, ¿no? Que si entonces tú pensabas que iba a ser el número uno del mundo.
Él tenía unas características cuando me hablaron de él y cuando nos mandaron imágenes por un cassette de vídeo, porque entonces no había tanta tecnología como hay ahora, pues tenía que ser por los cartuchos de vídeo.
¿Quién te avisa, Minguella? ¿Quién te dice?
Él me avisa Juan Mateo, que es un colaborador, un abogado argentino que había vivido años en Barcelona y que ahora vive en Porto Alegre, y que ya estaba, que en aquella época ya estaba instalado allí, pero que viajaba a menudo a Argentina y que me informaba de jugadores, como en su momento fue con Jardel, al que llevamos a Loporto, o Paulo Núñez, o Amarra, o tantos jugadores argentinos y brasileños, y también de Ronaldinho. De Ronaldinho, que jugaba en Gremio, fue el propio Juan Mateo el que me avisó, y lo llevamos con 15 años, o 17 años, a jugar un partido amistoso el Gremio con el Lérida, pero el Barcelona no dio el paso. Bueno, esta misma persona, argentino, pues conocía a la gente de una escuela que se llama Marca, con K, que aún existe en Rosario, y fue el que me avisa de que ha visto las imágenes de este jugador. En aquel momento no era como ahora, que los agentes están buscando y trabajando con chavales de 12, 13 años. No, en aquel momento yo en mi despacho prácticamente no había entrado ningún chico que fuese menor de 18 o 19 años. Bueno, era una novedad, pero nos impactó tanto las imágenes de lo que hacía, la manera de conducir el balón en los pies, cómo se iba hacia adelante, cómo regateaba, este espíritu de hacer goles, de no perder el balón. Poco la culminación, aquel gol al Getafe, de coger la pelota por su cuenta y no soltársela, que luego esto lo ha ido perdiendo.
Lo ha ido perdiendo, sí, pero eso sí. Era Messi entonces, ¿no?
Sí, era lo que más llamaba la atención. Y que, la verdad, yo recuerdo que cuando lo iba a ver en cadete, que jugaba un cadete magnífico del Barça, en el que estaba Piqué, estaba Cesc, estaba Víctor Vázquez, que ahora está en el Brujas, había cuatro o cinco jugadores excelentes, pues yo le decía, y lo comentábamos todos, oye, suelta más el balón. Bueno, sí, él intentaba, y al final lo ha conseguido. Es decir, ya cuando se ha asentado en primera división, pues juega más fácil, toca y sigue siendo muy 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 cautivo de querer tener el balón, pero lo suelta y lo busca y sus compañeros se lo devuelven, y él desde luego marca goles con una facilidad asombrosa. Tengo que decir que de joven, aún es joven, tiene 26 años, pero de chaval no hacía tantos goles como luego ha hecho. Es decir, jugaba, llevaba el balón, tocaba, pero no era un depredador del área como se ha convertido. Nadie en aquel momento podía decir que este iba a ser el que rompería récords goleadores, porque no era un goleador, era un gran jugador, un gran tocador a sus edades, pero el gol, bueno, no es que no hiciese goles, pero no con la cantidad que luego de profesional ha hecho.
La guinda, José María, la historia es la famosa servilleta, esa es la guinda de que le pone el lazo a la leyenda, ¿no?, de Messi.
Sí.
¿Dónde está? ¿Está allá en el museo o no?
Sí, bueno, va a estar en el museo, no sé cuándo, es decir, por nosotros no hay ninguna cosa en contra, pero siempre hay alguien en la vida a veces que...
¿Quién no quiere Minguella?
Bueno, en realidad los que no lo han dicho públicamente, pero parece que no les gusta demasiado, pues es la familia de... La familia de Leo, porque ellos están enfrentados con una de las personas que firma la servilleta, que era Horacio Gaggioli, que en aquel momento sí. Formaba parte del despacho y los acompañaba al padre, al jugador, por todos lados, los entrenamientos, a los partidos y todo esto. Bueno, después rompieron relación y luego, bueno, estas cosas que quedan. Conmigo no hay ningún problema.
Pues si es histórico, joder, hay dos servilletas famosas, Minguella. Esa sí. Y la de Zidane, no hay más servilletas famosas.
Sí. No, esta va a terminar, pero no hay que... Mira, el Balón de Oro de Suárez, que se lo dieron no sé qué año, en los 50 o 50 o 60, ha llegado ahora al Museo del Barça. Quiero decir que la servilleta no es el Balón de Oro de Suárez, sí. Lógicamente, bueno, no deja de ser una anécdota, pero también llegará. Pero no hay que forzar las cosas, es decir, pero es una cosa muy divertida y que demuestra un poco también la manera de ser del fútbol y la manera de ser de Charlie Reixac, que tiene unas salidas tremendas.
Él es el que tiene la iniciativa de decir, venga, vamos a hacerlo aquí.
Sí, porque vamos a ver...
Esto es finales de diciembre, diciembre del año 2000.
2000, sí, sí.
¿Y
sí,
que
sí.
¿Estáis en un restaurante o qué?
No, estamos... está la cosa que ya llevan tiempo aquí los argentinos, vamos a decir la familia Messi, y no hay una resolución definitiva, y hoy llega un momento que ya no sé qué decirles a la familia. No, sí, va todo bien, también, ningún problema, pero no se concretaba nada. Y claro, la gente estando fuera de su casa, toda la familia, el padre, la madre, los hermanos, pues llegó un momento que yo le dije a Charlie, oye, tenemos que resolver este tema, y él dice, ¿pero qué tema? Bueno, el tema del chaval este, que del niño este que tenemos en el B, ahí digo, en el infantil. Bueno, pues oye, montamos un partido. Y efectivamente él, que era el asesor del presidente Gaspar, pues organizó un partido con los jóvenes. Estaba Rifé de director de fútbol base, bueno, estaba en un partido. Fuimos a verlo y nada, el cuarto de hora, 22 de hombre, este chico tiene que quedarse aquí. Este chico es muy, muy diferente a los que tenemos. Bueno, y luego fuimos a tomar una cerveza o una gaseosa, no sé lo que iba a tomar allí en un bar cercano. Y entonces yo digo, hombre, mira, tú aquí tenemos que hacer un papel, algo que comprometa que yo pueda presentar a la familia y decir, bueno, esto ya está aceptado, tal, no sé qué. Y entonces, bueno, dice, trae un papel, dame un papel y lo firmo. Y claro, en un bar ahí, cerca de la ciudad deportiva, bueno, que no era la ciudad deportiva, era al lado del mini estadio, sí. Pues no había, en un bar normalmente no tienen folios, y había las servilletas estas que tiene encima las mesas. Entonces él mismo coge la servilleta y con su propia letra, sí. Pues escribe, yo, Carlos Reixac, asesor del Barcelona, aquí con Minguella y tal, sí. Tal, digo que tenemos que hacer lo posible para fichar a Lionel Messi, tal, 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 y poner la fecha con su propia letra, y lo firmamos él y yo y Horacio. Bueno, y
con eso servía, menos... ¿Realmente servía para algo eso? Sí, no,
no, no, no servía, para servía moralmente para sí. Ir a la familia y decir, bueno, mira, el propio Reixac ya dice que sí, pero sí sirvió luego para que... Bueno, esto no servía para nada, legalmente sí. No tenía ningún valor, pero sí sirvió para que yo fuese pues a la gerencia del club, donde estaba Parera, donde estaba Joan Lacueva, y digo, oye, tú, esto ya tenemos que concretarlo, vamos a discutir los detalles, las condiciones y tal, tal. Y ahí se inició el proceso.
¿De sacar la servilleta delante de Parera?
Sí, hombre, claro, yo sí. tenía dos o tres copias para no perderla.
¿Y qué te dice Parera? ¿Dónde vas con eso, Minguella? ¿Dónde claro, vas con la servilleta?
Toma aquí, toma, mira, para que veas que el Charlie está de acuerdo. Este es el informe técnico. Sí. Así fue.
Bueno, y salió bien, porque al final Messi se quedó en bueno, Barcelona, ¿no?
Pero mira a veces estos detalles, si son importantes, y alguien que dé el paso al frente, porque yo no quiero acusar en absoluto, el Barça pudo perder perfectamente a Messi, si no nos hubiésemos empeñado un poco todos, quizás hubiese llegado al cabo de unos años fichándolo de no sé qué club, pero hace no tantos años una cosa parecida fue con el Madrid y Neymar. Que estuvo en Madrid, lo probaron, los técnicos dijeron que sí, pero no llegaron a un acuerdo. Bueno, como es un chico joven, tal, no sé qué, un poco, parece que a veces a los jóvenes la gente de arriba les gusta, pero no tiene. Dice, bueno, este puede jugar el domingo en el primer equipo. No, bueno, pues bueno, ya, sí. Ya cuando pueda jugar ya hablaremos. Bueno, pues se fue, tenía ficha firmada, yo he visto una copia de la licencia federativa de Neymar fichada con el Real Madrid, se fue, bueno, y al final apareció el
Barcelona, ¿sí?
Y el Barcelona le costó 60 y pico millones.
Bueno, ahí entonces, Minguella, ¿le quería ya alguien a Messi? Si no se hubiera quedado en el Barcelona, ¿tenía ya equipo para marcharse o no?
No lo habíamos buscado, yo a mí me llega esta situación por medio de Juan Mateo. Lo que sí habría pasado es que si, como yo he sido en mi trabajo un poco, entre comillas, enamoradizo con los jugadores, me pasó con Stoichkov, me pasó con Maradona. Primero que me pasó fue con Maradona el año 77, que lo vi de chaval y no paré hasta llevarlo al Barça. Pues como ya lo había visto, lo había tratado y tal, si no se hubiese quedado en Barcelona, no lo habríamos dejado ir, habríamos buscado una solución, no sé cuál porque ya ni me lo ha planteado, pero seguro que le habríamos encontrado una solución porque el chico era encantador. No molestaba nada, habíamos tenido relación ya con la familia y parecía que el chico pues tenía condiciones, luego habría llegado o no habría llegado, pero no lo habríamos dejado de la mano.
Bueno, pues esta es la historia, yo la he escuchado ya varias veces, pero me sigue encantando como la cuenta Minguella, porque es una historia preciosa sobre la historia de un grandísimo futbolista. Y ahora está el hombre ahí lesionado, está quizá en su momento más delicado, va a salir de él seguro, pero está ahí un poco cabizbajo, ¿no?
Sí, claro, es que a todos los jugadores quieren jugar siempre, y cuando tienen una lesión, mira, ahora estaba escuchando ahí a Paco hablando del alcance de la lesión de Kedira y todo esto. Sabe mal cuando un profesional del tipo que sea, del deporte que sea, pues tiene una lesión que le priva, ¿no? Claro, Messi llevaba 5 o 6 años jugando prácticamente todos los partidos. Sabemos que en esto es un poco exagerado, en el sentido de que quiere jugar siempre. Creo que ahí ha faltado ya desde hace tiempo un poco de mayor dureza por parte de los técnicos, diferentes técnicos que ha tenido, porque hay que saber controlar los tiempos en que un jugador juega y viaja y tiene tanto desgaste. Pero bueno, ha pasado esto, ha sido un proceso que empezó en el mes de abril en París con aquella lesión. Yo creo que aquella lesión no se ha curado nunca bien y al no curarse bien ha producido otras lesiones en la otra pierna y ahí hasta que se ha producido esta rotura ya grave. Yo creo que no es grave que el jugador se pierda 2 meses, que esto es lo que tiene que servir para todos. El jugador y los que dirigen todo este cotarro, para tener en cuenta que no es de hierro y que a partir de enero, pues bueno, volver al equipo y no ponerse una fecha. El otro día ya había uno que decía, no, porque 2 meses puede jugar el día del Atlético de Madrid. Error.
Claro.
Es decir, un lesionado tiene que jugar cuando está totalmente recuperado. No me hable de fechas, si es el Atlético de Madrid, si es el Valencia. No, primero recuperarse. Porque esto es lo que ha pasado en este proceso, lo han precipitado, no, que tiene que jugar contra Paris Saint-Germain, no, que tiene que jugar en Múnich, tal, bueno, pues hasta ahí hemos llegado.
Muy bien, Minguella, que es un placer escucharte como siempre, una historia que va a pasar, por supuesto, a la leyenda del fútbol. Minguella, un abrazo y otro abrazo para Miguelito, ¿eh?
Gracias. Miguelito me ha estado escuchando.
Atentamente, apunta alguna cosa, ¿eh?
Sí, está casi de acuerdo.
Un abrazo.
Muy fuerte.
Hasta luego. José María Minguella, que lo cuenta de miedo y además lo vivió en primera persona, pues sí, la historia de la servilleta y, por supuesto, el recuerdo para el debut de Leo Messi, que este sábado ha cumplido 10 años desde el debut. Con una ristra de partidos jugados, goles marcados y títulos para el Fútbol Club Barcelona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE, estar informado.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas, 902-33-9999, caritas.es.
Cada año en España, más de 300 personas sufren una lesión medular por accidente de tráfico. Esto es una estadística. pero esa estadística nos habla de seres humanos. Sabemos cuántos se convertirán en víctimas este año. Lo que no podemos saber son sus nombres y apellidos. Así que nadie puede asegurarnos que no serán los nuestros. Porque la vida es un equilibrio frágil. Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos como hacemos todos los sábados con la mirada a segunda división. Ahora les contamos un poco lo que ha pasado en el día de hoy, pero mañana hay un partidazo. Es de primera el partido, a las 12 de la mañana, Deportivo de La Coruña, Mallorca. A ver cómo está el entrenador del Mallorca, José Luis Oltra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
En La Coruña, ¿no? En La Coruña, que estuviste el año pasado y la cosa no funcionó, ¿no?
Sí, estuve 2 años. El primero tuvimos, la suerte, por qué no decirlo, y también el acierto de ascender. Y bueno, pues un año muy muy bonito, porque fue el ascenso de los récords. Y luego el segundo año en primera, pues con alguna limitación más y una situación también complicada, pues no fue igual la cosa. El equipo acabó descendiendo, yo acabé la temporada, pero yo solo me quedo con lo positivo y lo bueno que viví aquí, que es mucho, tanto con el club como con la afición, y porque he dejado muchos amigos que han estado durante todo el día pues visitándome, claro.
¿Qué tal en esta isla? También eres un especialista en islas, o sea que sabes lo que es vivir en las islas. ¿Qué tal en esta, en Palma?
Bien, bien, si eso me dicen muchos amigos. Yo la verdad es que Tenerife fue espectacular lo que viví, tanto en lo personal también como en lo deportivo, y ahora en Coruña lo mismo, fue muy bonito, y ahora en Mallorca lo poco que llevamos, pues tanto mi familia como yo estamos encantados en cuanto al estilo de vida, la gente, el trato que nos dan, y con el club, pues la verdad es que muy bien, ojalá podamos estar mucho tiempo, claro, esa es la idea, y luego sobre todo si eso solamente va a ser si los resultados se acompañan y si las cosas van bien. Pero como isla es una isla muy muy cómoda, Palma para vivir es una ciudad maravillosa, la gente es súper agradable y de verdad que estamos muy contentos.
Cuando recibiste tantos goles en las 3 primeras jornadas, ¿qué pensaste? ¿De aquí no salgo vivo? ¿O todavía confiabas o hay que agradecer la paciencia?
Sí, sí, hombre, estaba ya buscando flotador para salir de la isla porque veía que me tiraban al mar, pero por la vía rápida. Hombre, es complicado de asumir y de asimilar porque, bueno, puedes no ganar, pero encajar tanto y dar esas sensaciones, pues es difícil. También hubo muchas circunstancias que ya no recordamos, alguna expulsión, alguna decisión. Pero es verdad que el equipo no estuvo compitiendo como acorde a ese potencial que tiene. Y bueno, pues intentamos hacer mucho hincapié. Además, al final, pues bueno, yo que soy un poco contrario a que etiqueten a los entrenadores en muchos aspectos, pues claro, venía de haber encajado también bastante con el Depor y claro, que empezáramos así, pues no quería que se etiquetara como otro entrenador que es muy ofensivo, pero que defiende muy mal sus equipos, claro. Cosas así. Y bueno, intenté equilibrar al equipo un poquito más y trabajar, pero al final, pues bueno, esto es una cuestión de, como digo siempre, de futbolistas, y gracias a Dios, pues aquí los tenemos buenos, y gracias a Dios, pues están comprometidos, y gracias a Dios, pues están haciendo un buen trabajo, y hemos mejorado en esa faceta, aunque seguimos mal en cuanto a números, en cuanto a goles encajados.
Bueno, el Depor no hace muchos, ¿eh? No hace muchos goles. Le hacen pocos, pero no hace muchos goles.
Sí, es junto con el Alcorcón el equipo menos goleado. Luego, en el aspecto ofensivo, pues evidentemente de los 11 o 12 equipos que van en cabeza, ellos en concreto van segundos, pues es de los que menos marca, pero rentabiliza mucho porque bueno, pues al final defiende muy bien y es un equipo muy ordenado, muy organizado, que tiene las ideas claras y que aprovecha pues eso, el balón parado, alguna contra, aunque ellos intentan jugar a fútbol y tener el balón y ser protagonistas, pero evidentemente destacan ahora mismo en cuanto a números por ser efectivos y por ser un equipo que encaja muy poquito.
Oltra, has hablado ahora hace un rato muy bien de la gente que conociste en La Coruña, que hoy has recibido un montón de amigos. El otro día estuviste con mis compañeros en Deportes Cope Galicia y dijiste que te debe pasta, Lendoiro, ¿no? ¿Te debe dinero?
Sí, sí, sí. Bueno, yo he comentado esto, que el segundo año, pues bueno, yo no tengo nada que decidir, o sea, perdón, que comentar, solo que respetar y acatar la decisión del presidente, pero que en formas fue muy mala, y en el fondo, obviamente, yo defiendo lo mío, y tampoco fue para mí lo correcto, como luego al final casi se vino a demostrar, y que además pues el comportamiento posterior creo que era el que no merecía, porque yo siempre defendía al club, lo di todo, defendía al presidente, defendía a toda la gente de aquí, y sin embargo, pues bueno, yo desde que me he ido no he recibido ni una sola llamada, al contrario, todo trabas, y además pues no he cobrado ni el contrato del año pasado ni la prima de ascenso de hace 2 años. Pero bueno, repetí en su momento y digo ahora que yo ahora vengo como entrenador del Mallorca, que al club lo quiero mucho, la ciudad la quiero mucho, que quiero que le vaya muy bien, que ojalá podamos subir Depor y Mallorca este año, y que eso queda como algo que está ahí, que me dolió, que no está bien hecho, pero que al final, pues bueno, cada uno defiende lo suyo y hay otras personas para defender mis intereses también.
Dicho queda, mañana es un partido muy bonito, ¿eh? Deportivo de la Coruña frente al Mallorca. Ya digo que casi es de primera este partido, pero se lo tienen que ganar de nuevo para estar en primera. Oltra, que me alegra que haya enderezado la cosa y vaya bien, y que buen partido mañana. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego. José Luis Oltra, entrenador del Mallorca, el año pasado del Deportivo durante un rato. Marco Antonio San de La Coruña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le recibe mañana a Oltra la gente?
Bien, yo creo que no hay motivos para pitarle. Lo que pasa es que aquí en La Coruña ya no sabes de qué es, porque parece que estamos viviendo entre trincheras, ¿no? Hay lendoiristas, antilendoiristas, está todo el mundo muy tenso porque se deben 160 millones de euros y hay que aclarar el panorama cuanto antes. ¿De qué manera se pagan? Una cantidad muy importante y provoca, ya te digo, que cada uno se sitúe en un extremo.
Bueno, la llamada a Marco Antonio es porque esta mañana, me ha llamado por la mañana, y digo, ¿qué hace Marco Antonio llamando? ¿Eso es que han fichado a alguien, han echado a alguien? Y dice, no, mira, lo que ha pasado es esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que habla un poco del clima este que se vive pre-elecciones, pre-presidente en La Coruña, ¿no?
Exacto. Bueno, pues fíjate, un restaurante muy conocido en La Coruña, muy próximo al estadio de Riazor, sale un ex empleado del Deportivo de La Coruña que estaba comiendo dentro, se cruza con el presidente de la Federación de Peñas del Depor, empiezan a hablar, discuten, porque el ex empleado del Deportivo le llama traidor al presidente de la Federación de Peñas, al que vincula en otra candidatura que no es la de Augusto César Rendoiro, siguen discutiendo, se acalora la discusión, y el ex empleado del Deportivo de La Coruña zarandea al presidente de la Federación de Peñas, lo empuja contra un automóvil, sale un hostelero de un negocio próximo que estaba allí a ayudar al presidente de la Federación de Peñas y agrede también al ex empleado del Deportivo de La Coruña. O sea, se produce una doble agresión. Por un lado, el presidente de la Federación de Peñas, y por otro, el ex empleado del Deportivo de La Coruña. Cuando digo un ex empleado, te puedo dar más detalles, porque estamos hablando de una persona que ha formado parte de la gestión de una de las empresas satélites del Deportivo, del famoso restaurante, uno de los famosos restaurantes en donde negociaba habitualmente Augusto César Lendoiro. Vamos, clima de tensión por esa carrera para el trono, para ocupar el trono de Augusto César Lendoiro. Lleva 25 años en el cargo.
¿Cuántos candidatos hay? Cuatro, ¿no? Cuatro candidatos.
Hay cuatro candidatos, y aparte bien anunciado que se presentará la reelección.
¿Y las elecciones son?
Las elecciones son, sabe Dios cuándo. Esa es otra de las grandes disputas, porque los candidatos están reclamando a Lendoiro que fije ya el día de las elecciones. Estamos en concurso, el día 10 de enero es la junta de acreedores y Lendoiro no quiere celebrar elecciones hasta que pase esa fecha. Tendría que dictar sentencia el juez después del 10 de junio, por lo tanto Lendoiro podría retrasar las elecciones hasta el mes de febrero. Los candidatos contaban con que las elecciones fueran en diciembre, ya ahora, para poder formar parte de las últimas decisiones de cara al calendario de pagos. O sea que imagínate, cada detalle es un motivo para la tensión.
Bueno, esto es lo último que ha pasado en el día de hoy. Detalle muy feo, por supuesto, pero queda contado aquí en la antena de la cadena COPE. Marco, que disfrutéis del partido mañana. Hablamos. Un abrazo,
sí,
¿eh?
Señor. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, a las 12, insisto, partidazo, Depor Mallorca. Y ahora un resumen de lo que ha sido la jornada, que en titulares sería el siguiente, Lorena González.
Bueno, que el Zaragoza ha perdido 3-0 en casa del Jaén, que Paco Herrera está la cuerda floja, van a esperar a que Pitarch y Agapito se reúnan con él, pero como decía nuestro compañero Jesús Zamora, le espera una semana larga. Lo que no va a pasar es que Paco Herrera dimita.
No lo sé, es posible que pueda suceder, no lo sé. Las cosas se han torcido últimamente, hemos tenido bastantes desgracias con la cantidad de lesionados, y eso pues hay que llevarlo. Si tengo tiempo y consigo recuperar a esos jugadores, yo estoy seguro que el rumbo se enderezará, y si no es así, no está en mi mano. Vamos, ni se me pasa por la cabeza.
Y otros resultados en la Liga Adelante: Alavés 3, Recreativo 3, Girona 1, Barça B 2, Murcia 1, Sporting 1, Ponferradina 0, Lugo 2, Las Palmas 3, Mirandés 1 y Corrochano ha marcado hoy dos goles Valerón.
Valerón.
Es la primera vez que marca el Canario.
Sí, Pedro,
un doblete. Nos ha sorprendido, ¿verdad, esa estadística?
La primera vez que ha marcado goles en un partido, con 38 años, 152 días.
Siempre ha destacado por ser un goleador, ¿verdad?
Pues yo creo que muchas veces no los ha metido porque prefiere darlo.
Sí, sí, le gusta más dar. Sí.
Bueno, y Sabadell 1, Alcorcón 2, por fin marcaban también los de Alcorcón algún gol. Mañana a las 12 de por Mallorca, a las 6 Numancia Tenerife, a las 6 y cuarto Eibar Real Madrid Castilla y a las 9 Córdoba Hércules. Recordamos también que el líder sigue siendo el Recre con 27 puntos, le sigue Lugo a 2 puntos, farolillo rojo, como no, el Real Madrid Castilla a 8 de la salvación.
Muy bien, este domingo 17 de noviembre pasará la historia porque Lorena González cumple 20 años.
Te iba a decir 19, pero...
Felicidades, Lorena.
Gracias.
Venga, vamos con más cosas.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
...30 de septiembre... ...Joseba Larrañaga adelanta la noticia... ...en el partido de las 12...
...Ancelotti solo ha tomado la palabra una vez... ...y ha sido para invitar a Cristiano Ronaldo... ...a que diera su parecer...
...1 de octubre... ...Sergio Ramos confirma la reunión...
...una reunión es lo más normal de, del mundo... ...dentro de un equipo, dentro de un vestuario... ...y las...
...la noticia primero en COPE...
...estar informado...
...cada año en España... ...más de 300 personas sufren una lesión medular... ...por accidente de tráfico... ...esto es una estadística... Pero esa estadística nos habla de seres humanos. Sabemos cuántos se convertirán en víctimas este año. Lo que no podemos saber son sus nombres y apellidos. Así que nadie puede asegurarnos que no serán los nuestros. Porque la vida es un equilibrio frágil. Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones. Y peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Filipinas, esta es la noticia internacional de toda la semana. Todos los días tenemos que prestarle un poco de atención a Filipinas porque ya saben que ha sufrido un tifón, un supertifón, el tifón Yolanda. Estuvo hace poco aquí Rufo y estuvimos hablando con él el viernes pasado en esa sección que tenemos de futboleros viajeros. Vino el otro día a la radio a vernos porque ya saben que se ha vuelto por un problema que tiene contractual y no puede jugar en Filipinas. Y hay más gente española allí jugando al fútbol y queríamos que nos contara un poco cómo es la situación. Los últimos datos que tenemos son un poco imprecisos. Se habla de unas 3.600 víctimas en algunos datos. Otros hablan de 10.000 víctimas después de este tifón. Hay 12 millones de afectados, 920.000 desplazados. Una auténtica tragedia para un país que evidentemente no tiene los recursos que tienen otros países donde la economía es mucho mejor. Como digo, hay futbolistas españoles como, por ejemplo, Joaco, que está jugando en el Stallion. Hola, Joaco, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estás? Muy bien.
Bueno, te llamamos para que nos cuentes, ¿no?, que cómo está la situación. Tú estás en Manila, la zona cero del tifón es Tacloban, que es donde peor se está pasando, pero tienes información de primera mano y queríamos saber cómo está el país, ¿no?, y cómo está la situación. Cuéntanos.
Bueno, pues sí, aquí en Manila, pues afortunadamente el tifón no pasó de lleno, nos pidió un poco, pues el día fue muy lluvioso y a la noche todo increíble, la verdad, pero no, aquí la alerta era de nivel 2 y se esperaba en pues las zonas de Cebú, de Tacloban, la provincia de Leyte, se esperaba en nivel 4 alerta y al final fue de 5, así que pues bueno, la verdad que un poco sigue la situación aquí que no, pues ya empezando a llegar la ayuda y demás, pero complicado, la verdad.
¿Qué tiempo hace? Hay lluvias, ¿no?
Sí, el día del tifón, pues las lluvias durante todo el día fueron grandes, la verdad. Y lo que pasa, la noche sí que paró un poco la lluvia, pero el viento, como yo lo he visto soplar, como nunca lo había visto antes, la verdad, súper fuerte. Tengo una obra aquí delante de mi casa y sonaba un montón los pues, la chatarra y las grúas se movían de, para los, hacia los lados y demás. Y la verdad que era un poco... Yo miraba por la ventana y alucinaba. Y no me quería ni imaginar cómo serían las zonas donde realmente estaba pasando el tifón de lleno. Y al final pues ha sido una barbaridad.
Joaco, ¿cuántos tifones has vivido tú desde que estás en Filipinas?
Pues yo he vivido ya unos 5 tifones. Nunca han sido tan... obviamente tan salvajes como este. He visto llover más, ha habido otros tifones que han venido cargados de mucha más lluvia y pues yo recuerdo un día teníamos partido y era una piscina completamente en el campo de fútbol y se suspendió el partido, o sea, ha llovido más otras veces, pero bueno, sí, este es el yo creo que el quinto que vivo desde que estoy aquí en agosto del año pasado, 2012.
Y dices que es el más fuerte que has vivido, ¿no?
Sí, lo del viento pues ha sido una barbaridad. Y efectivamente al final es que cuando yo era, en cuanto vi que era la alerta de nivel 2 aquí era como era, luego vi todas las imágenes y todas las que están sacando y pues es escalofriante la verdad lo que se ve.
Joaco, ¿cómo es la zona cero? ¿Has estado alguna vez en Tacloban o qué sabes de esa zona?
De Tacloban concretamente sé lo que me contó Rufo, no he podido oír la entrevista cuando él pasó por allí por los estudios, pero bueno, lo que me contó él en el que estuvo, que era completamente nuevo, y bueno, la gente, sitios que visitaron y demás, y bueno, pues de esa zona, concretamente Tacloban, dicen que el nivel de daños ha sido del 100%, así que no queda absolutamente nada en Tacloban. Luego, por ejemplo, mi mejor amiga, pues su padre es de Ormuz, que es también de la provincia de Leyte, que está cerca de Tacloban. Y bueno, pues ella, por ejemplo, afortunadamente consiguió contactar con su padre, pero hasta los 4 días no supo nada. No supo nada de él y pues como ella, pues miles de familias que así han estado y así están. Claro, pues sigue estando muy complicada la situación, la verdad.
Las noticias que llegan a España son sobre todo de que falta agua y comida, ¿no? Que la gente está un poco desesperada porque no tiene alimentos ni bebidas.
Desde que pasó el tifón se han estado haciendo pues donaciones. Yo, por ejemplo, con mi club fuimos unos cuantos compañeros a la fundación que tiene el club y echando una mano con los voluntarios y demás y estuvimos pues... Recuerdo que esa tarde llenamos 5.000 bolsas con latas de comida ya precocinada y demás, y con, no sé qué más había en las bolsas, y sí, para mandar la ayuda. El problema es que pues muchos no tienen aeropuerto, porque por el viento se han quedado destruidos, entonces la ayuda no puede llegar. Entonces, bueno, ahora afortunadamente pues ya están mejorando las cosas, ya están llegando los militares, están limpiando los aeropuertos. Entonces ya ahora está empezando a llegar la ayuda y la comida y el agua, que claro, no tenían nada en absoluto las zonas afectadas.
He visto algunas imágenes, como desgraciadamente suele suceder en estas desgracias, que hay saqueos, ¿no?, en las tiendas, que hay gente que está perdiendo muchas cosas.
Sí, hombre, sí es cierto que ahora mismo está permitido dentro de las zonas que, pues yo qué sé, las tiendas de comestibles y demás, pues sí está permitido coger la comida, pero no está permitido coger nada, pues de coches o de muebles o lo que sea. Pero sí, está claro que en estas situaciones que son caóticas, pues sí, es verdad. Yo también he oído y he leído tweets y demás de gente de, pues eso, de la prensa y demás de aquí, que sí, desgraciadamente, pues están produciendo situaciones pues de este tipo, vandálicas un poco de anarquía y de caos.
Joaco, ¿qué se puede hacer? ¿Qué crees tú que es lo que se necesita? Bueno, hay grandes organizaciones en Europa y en España que están tratando de canalizar la ayuda, pero ¿cuál es la forma de ayudar? ¿Qué dirías tú desde allí, que estás muy cerca de donde está sufriendo mucho la gente?
Pues yo es que cuando hablo con mi familia o mis amigos y demás, yo es que lo que más me sorprende es lo cerca que estamos, que estoy, y que es que no se puede hacer más que esperar a que arreglen un poco la zona y que pueda llegar la ayuda, porque la gente es que no es que tengan otro sitio mejor donde ir. Ellos pues la gente de las provincias son zonas humildes. Este país no es un país europeo, entonces no las provincias son muy humildes y se han quedado sin casa y no tienen nada. No tienen ningún sitio donde ir, no tienen comida, entonces pues o que les lleven a otra zona, que donde puedan seguir desarrollándose, que les lleven agua, que les lleven comida, pero ahora mismo ellos están expuestos a nada más que esperar ayuda, que lleguen los vuelos, que lleguen los barcos con todos las donaciones y demás, porque no tienen otra cosa desafortunadamente que hacer.
Nos estuvo contando el otro día Rufo que el presidente del Inter de Madrid, Steven Neumann, tiene pensado organizar un partido internacional amistoso, ¿no?, para ayudar un poco. ¿Tú puedes acercarte a la zona? ¿Tienes intención de acercarte a la zona, echar un vistazo y a poder ayudar?
A la zona afectada, yo en cuanto... Mira, la Copa termina... Ahora mismo estamos con la Copa, ¿vale?, de Filipinas, y termina el 5 de diciembre. Afortunadamente, ojalá lleguemos a la final y demás, pero bueno, el terminar termina el 5 de diciembre. Y yo ya después de que termine la Copa sí que tengo pensado intentar visitar algunas zonas afectadas. O Tacloban ahora mismo es como ya dije antes, el nivel de daño es del 100%, entonces es complicado el ir allí. Pero si hay otras zonas que el nivel de daño pues a lo mejor es del 40%, del 60%. Y bueno, pues por ejemplo el Río, que lo conozco yo, que ya estuve el año pasado allí, pues hay una zona que está bien, pero hay otra zona que está completamente destruida igualmente. Y pues el intentar ir allí, echar una mano, lo que sea, si se puede llevar comida, agua, lo que sea, y si se tiene que echar una mano para construir cosas, pues cuanta más gente haya, de uno solo no hace nada, pero uno más uno más uno, hasta todos los que se suman, pues seguro que podemos echar una mano para que salga aquello adelante.
Muy bien, Joaco, ¿estás bien? ¿Tú estás bien, no?
Sí, aquí en Manila, como ya dije, nada, no... la vida y eso en el sentido no nos ha afectado, en el sentido de que no pasa nada grave ni que tengamos que lamentar, pero somos preocupados porque está tan cerca y ves tanta gente que está preocupada y sufriendo y demás, que pues no llamas a quitar noticias, son 24 horas sobre el tifón y bueno, pues a ver cuándo llega la ayuda y los americanos que han llegado, un equipo médico australiano y demás, y montón de gente que está haciendo donaciones de todos los países. La verdad es que es una barbaridad, y esta gente es tan, tan agradable y tan encantadora que lo van a agradecer toda la vida, la verdad. Están súper agradecidos de todo el apoyo que están recibiendo de todo el mundo, la verdad.
Joaco, seguro que tu testimonio desde allí, desde Manila, sirve para que la gente quede un poco más sensibilizada en el terreno de lo que has visto y de lo que estás contando. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que cuentes cómo está la gente allí. Te mandamos un abrazo muy fuerte y que muy bien, muy orgulloso de que haya un español allí que pretenda echar una mano al margen de jugar al fútbol en cuanto pueda. Un abrazo fuerte, Joaco.
Bueno, muchas gracias a vosotros por estar preocupados por esta gente tan, tan increíble, ¿verdad?
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Adiós, Joaco, jugador español en Filipinas, en Manila, y que ya lo han escuchado, en cuanto termine sus quehaceres con el fútbol, tiene pensado acercarse a esa zona cero que está Tacloban, o alrededor de esa zona cero, para ayudar en lo posible a mucha gente que está sufriendo. No hace falta que les diga nada, porque las imágenes las están viendo ustedes todos los días a través de los informativos y, por supuesto, de la información que traslada la cadena COPE. Filipinas, no nos olvidemos de lo que está pasando allí.
Gira, que gira, gira, gira la vida, gira, 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 ya va el pez.
Jorge Velázquez, muy buenas.
Hola, Corro, muy buenas.
Cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Recordamos que en la repesca africana hoy se ha clasificado Nigeria y Costa de Marfil para el Mundial. Se han jugado también algunos amistosos, por ejemplo, Japón 2, Holanda 2 y Gales 1, Finlandia 1. Y está jugando Brasil contra Honduras en Miami. Y acaba de marcar Brasil, que va ganando ya 1-0.
Bernard ha marcado.
Bernard. Y hablando de amistosos, mañana se juega uno muy bonito en Sevilla entre los veteranos del Betis y del Madrid, en el Villamarín, a las 12 de la mañana. Y los fondos que se recuaden en ese partido irán para una asociación que ayuda a las familias de los niños enfermos de cáncer.
Noticias del baloncesto.
En la Liga Endesa hoy, Fuenlabrada 82, Estudiantes 72, Canarias 95, Juventud 103, Obradoiro 70, Valencia 102, UCAM Murcia 67, Guipúzcoa 85. Y en la NBA está jugando y por ahora ganando desde la 1 Calderón con Dallas en la cancha de Orlando y a punto de empezar el partido de Minnesota con Ricky contra Boston, y a las 2 y media Ibaka con Oklahoma visita a Milwaukee. Por cierto, que nos cuenta Parrita que Kobe Bryant ha vuelto a entrenar hoy con sus compañeros de los Lakers después de 7 meses. Ha dicho Bryant que si hoy fueran los playoffs, jugaría.
Liga Asobal de balonmano.
Frigorífico Morrazo 29, Ciudad Encantada 25, Irún 25, Villa de Aranda 24, Valladolid 25, Huesca 31, Juan Persa 34, Puerto Sagunto 27. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Azcar Lugo 4, Montesinos Jumilla 5, Peñíscola 3, Jaén 2, Burela 2, Gran Canaria 2, Marfil Santa Coloma 5, Inter Movistar 7. En la final de la Davis, la República Checa se ha llevado el punto de dobles y gana 1-2 a Serbia a domicilio. Mañana el punto definitivo. Y los jamaicanos Usain Bolt y Anna Fraser han sido elegidos los mejores atletas del año por la Federación Internacional, y el Rally de Gales, líder del francés Oyer con Dani Sordo en el séptimo lugar.
Muy en portada del diario Marca de hoy domingo, Pablo Sudoku.
Foto dedicada para los dos tocados del Real Madrid, primero Kedira y también Xavi Alonso, y el titular es crack y susto, los amistosos golpean al eje del Real Madrid.
¿Tú qué estás más cerca, del crack o del susto?
Yo del catacrack.
Del catacrack.
Como diría el diario AS.
Apunta, vaquero, está más cerca del catacrack que del crack.
No, pero se puede cumplir. Yo como Xavi Alonso y Kedira, yo soy el commander, comandante.
Muy bien, bravo. Rodríguez, nos vamos. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE, que ya escuchan, suena como un cañón. Que pasen buena noche. Adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.